olfateando aquel desconcertante.
Seguimos en la siesta jugada y cuando suena esta canción preciosa de Jorge Drexler es porque está nuestra columnista estrella, Natalia Pérez, educadora somática, bailarina, amiga de la casa. Hola Natalia, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Sonia? Facu.
Acá estamos, surfeando este enero, así.
Surfeando.
Exactamente. No es mi fuerte, pero bueno, no es mi fuerte.
Nos van a sacar buenos surfeadores.
Sí, sí, vamos a tener que aprender. A ver si vamos por abajo de la ola, nos subimos a la tablita, ¿cómo hacemos?
Media brusca la metodología, me hace acordar esos tíos que te tiraban a la pileta así, medio brusco y antipedagógico, ¿viste? Tipo nada.
Yo conozco gente que...
Claro, que se haga.
Y yo conozco gente que por haber sufrido esa no pedagogía, después nunca más pudo aprender.
Exacto.
Para siempre.
Sí, claro. Sí. Hoy, si me dejás, Sonia, me gustaría dedicarle la columna a nuestra amiga, la Pau Irurtia.
Ninguna duda.
Que hoy sería su cumple, y aparte que era una gran educadora somática, o sea, periodista, reunía como los dos oficios que hay en esta mesa, ¿no? Como de periodista, comunicadora, una gran persona. Y realmente una gran pensadora con respecto a las cuestiones del cuerpo. Y para mí, con la pérdida de ella, aparte de la pérdida de una amiga, se fue realmente una interlocutora a nivel de pensamiento de lo corporal muy, muy importante. Así que bueno, la quiero recordar.
Y también alguien que sabía cómo comunicar esto de la educación somática y qué implica escuchar al cuerpo, qué implica conocerse. Incluso muy separada de los discursos de... digamos, de estos discursos más frívolos del cuerpo como un lugar de apariencia. Siempre fue alguien
totalmente muy lúcida y muy sensible. Viste que a veces hay personas que son lúcidas y bueno, tienen esa acidez de la inteligencia, pero pierden en esa dulzura, sensibilidad, y bueno, y ella reunía muy especialmente esos dos aspectos. Así que va para ella esta columna, que es acerca de algo que a ella también le interesaba, que tenía que ver con la mirada, ¿no? Nosotros hemos trabajado la visión, la mirada, y yo lo quería traer lo que fue, en algún momento habíamos conversado, lo que fue la aparición de la perspectiva, ¿sí? En el Renacimiento, en las artes plásticas, en algún momento apareció por primera vez esta posibilidad de tener ese punto de fuga, esa organización del espacio, ¿no? Y esas proporciones del espacio que pasaron de ser un espacio que estaba en donde todo estaba en un mismo plano, ¿sí? Que tenía que ver con lo divino y con ciertas organizaciones de la Edad Media, a un tiempo de grandes transformaciones, que fue el Renacimiento, en donde aparece también el método científico y ese espacio regido por la geometría euclidiana y por las proporciones, decía, bueno, el espacio más, como un poco más veraz en cuanto a las proporciones que tenía el hombre, los objetos, con toda una metodología para hacer eso. Parte de esa metodología, hay una imagen de Durero que es muy conocida, muestra cómo para poder pintar un objeto o para poder dibujar un objeto en las proporciones que ese objeto tiene en el mundo real, hace una metodología muy parecida en donde emula cómo funciona el ojo, cómo funciona la visión y la cámara fotográfica, ¿no? Claro. Cómo se invierte la imagen, cómo se hace, entonces de ahí se tienden unas líneas, bueno, toda una serie de dispositivos, pero que eso lo sabrán mejor quienes están en eso, pero digo, fue una transformación muy inmensa con respecto a la arquitectura, al dibujo, a la pintura, pero también a esa relación al espacio, al del cuerpo y el espacio, ¿no?
A ver si lo que te voy a preguntar está un poco fuera de libreto. También fue una modificación muy importante con respecto a la capacidad de representarnos el espacio.
Exactamente, la representación. Es central ese tema. Cambia la manera de representar. O sea, ya no están esas figuras o esos dibujos que ustedes deben haber visto en algún momento de la Edad Media, donde por ejemplo aparecía el espacio redondo, casi como un mandala, en donde todo estaba organizado alrededor de la figura divina, la figura de Dios, y todo alrededor de eso, donde el hombre era muy chiquito en tamaño, ¿no? Con perspectiva de eso. Ah, bueno, esa representación que ahora se parecía cada vez más a lo que veía el ojo humano, ¿no? Entonces, en esos cuadros empiezan a tener una proporción. En ese momento hay una ebullición del método científico, de las ciencias naturales. Entonces empieza a haber cada vez más preocupación con respecto a la verdad de esa representación, ¿no? Y cómo esa representación era. Yo lo que digo con esto es esa perspectiva, ¿no? Esa perspectiva, que es una palabra que tiene como muchos sentidos, fue un cambio de mirada. Fue un cambio de mirada y un cambio filosófico del hombre muy profundo con respecto a su vinculación con la naturaleza y con el espacio. No tan feliz desde mi punto de vista, porque eso después fue llevado muy al extremo. O sea, ese método científico que aparecía por primera vez, después, para mi gusto, se ha desbandado como como un rector muy que todo lo explica, que todo lo abarca, y en realidad se pierde de vista que eso es una manera de acceder a la realidad a través del método matemático, a través de las ciencias naturales, pero es una capa de la realidad y no puede explicarlo todo en todo caso, ¿no?
Pero claro, bueno, porque, perdón, no, que yo te favor. Interrumpo porque me lleva, ¿no? Esta cuestión del positivismo nos hace por ahí perder de vista la subjetividad, perder de vista las condiciones, perder de vista que hay quienes no ven, o sea, hay quienes no ven de la misma manera que otros, no hay una sola forma de mirar.
Exacto, y esto vendría a ser, sí, hay una sola forma de mirar, esta es la mirada con este método, estos cálculos, estas perspectivas, en los cuadrantes que el espacio se puede dividir matemáticamente, yo te doy esta metodología, vos lo podés pintar, lo podés comprender, y esa sería la única manera de proyectar el cuerpo y el espacio. En un momento en que vino el hombre empieza a ocupar cada vez, ¿no?, un lugar más central, el hombre, la mujer, en ese momento el hombre, pero digo, ahora a lo mejor quizás está demasiado desbandado esa explotación de la naturaleza, bueno, ese sería como otro tema, pero volviendo a nuestro tema del cuerpo, ¿qué pasa ahí? Bueno, hay una modificación de la mirada y nosotros lo hemos, lo quería plantear desde dos lugares. Nosotros lo hemos visto con respecto a cómo la mirada y la visión y el movimiento de los ojos está íntimamente ligado a la musculatura del cuello, ¿sí? Y a este reflejo del que hemos hablado, de cómo cuando la cabeza se cambia de posición, los ojos tienden automáticamente a buscar estabilizar el horizonte, ¿no? Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos en la educación somática, en las técnicas corporales, es salir, tener como unas otras experiencias con respecto a la mirada, para que no se active, ¿qué cosa? Los reflejos, esa cosa que sale más automáticamente en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué pasa si miras cabeza abajo? Bueno, en las danzas, como en el contact improvisación, donde el espacio es esférico, o otros tipos de, bueno, ¿qué pasa si tienes los ojos entrecerrados, si nublas la vista? Como otras experiencias con respecto a los sentidos, para ver qué conexión tienen con lo muscular, con lo postural, para como encontrar otros caminos de organizar. Esa sería como una punta. Otra punta que yo como ligué es, hay un autor que se llama Esteban Gerardo, que se lo súper recomiendo, que tiene un libro que se llama Sociedad, Pantalla, Black Mirror y la Tecnodependencia. Yo no leí el libro, pero leí la reseña del libro en la revista Anfibia. Me pareció muy interesante. El artículo desglosa un montón de cosas, pero en un momento habla de la mirada. Y él dice, una mente que pierde cada vez más una visión abarcadora de la realidad para quedar atrapada en la inmediatez. Y me quedé medio tildada, porque vieron, cuando yo entro con un tema, veo en todos lados veo el tema, ¿no? No lo sé, a lo mejor me persigue el tema. Y este tema era decir esto, la mirada abarcadora, ¿no? Pensar en esto, ¿qué sería una mirada abarcadora? ¿Y qué sería la mirada capturada todo el tiempo por la actualidad? ¿No? Pensándolo, como jugando a pensarlo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Dónde estamos posando la mirada? ¿No? Y en las perspectivas, porque hay algo de la perspectiva y de la profundidad que es la relación también a la distancia, a la proximidad de las cosas, ¿no? Cuán cerca estás de algo, cuán lejos, cómo son esos matices, cómo son esos movimientos, esas intermitencias, y qué va cambiando en la mirada y qué va cambiando en la comprensión, ¿no? Hay un cuento infantil que es precioso que se llama Zoom, en donde te van mostrando, es como te muestra una mosca, ¿no? Y se va alejando y esa mosca está arriba de una vaca y esa vaca está, ¿no? Entonces juega a hacer un zoom y es muy, filosóficamente es muy copado el concepto del libro porque te va mostrando que todo depende del tamaño, del punto de vista, de la perspectiva, ¿no? Y cómo te va cambiando la realidad, la comprensión y la sensación según esa relación que tengas al tiempo, a la distancia, al cuerpo, ¿no? Y él dice algo ahí también en el artículo, que dice, la pantalla es hipnótica. Y me quedé, cuando leí esto, me acordé de una cosa media vieja que vi alguna vez en una revista así, ya con pocos colores, como eran las revistas cuando yo era chica, que todo tenía menos colores, no sé por qué.
Y los colores eran todos más pastel, más menos estridente.
Sí, exacto, menos estridente, las cosas brillaban menos, eso me acuerdo, estoy casi segura que era así. Y había un señor que hipnotizaba a otro, digo, por esto de la pantalla hipnótica. Entonces pensaba, digo, en la hipnosis, cuando hay un reloj, ¿no? O un reloj, un péndulo del que te está hipnotizando, te pide que fijes la mirada a ese punto, ¿sí? Y en un momento, la mirada del hipnotizado empieza como a nublarse, a no estar ahí viendo lo que está en la habitación, sino que entra en un estado, en otro estado, en otro trance, la mirada pareciera que se vuelca hacia otros espacios, más del ensueño, del inconsciente o de la memoria, de otros territorios, que no son el territorio geográfico donde está el hipnotizado con el que el hipnotizador. Claro. Digo, me pareció interesante también para pensar esta época en esa clave, o sea, ¿qué está pasando ahí también con la mirada? Sí, él lo analiza muy bueno, el libro se trata de eso, ¿no? De qué pasa con las pantallas y cómo estamos. Él dice, bueno, es la maldición del encierro. ¿En dónde? El encierro en las pantallas. Y yo pensaba, bueno, cuando uno está encerrado, lo que no tiene justamente es, la mirada no tiene horizonte, no tiene, o sea, se choca con las paredes, ¿no? El espacio es muy chico, se achica el espacio. Y la mirada rebota, ¿no? Está siempre, está ahí medio rebotando, no tiene posibilidad, muchas opciones de...
Me hace acordar cuando, que cuando salgo de la radio, que pasa todos los días con esto de cómo uno muchas veces queda hipnotizado ante la pantalla del teléfono, que me causa mucha gracia el semáforo que hay en el piso.
Para el piso,
como que a tal punto estábamos en la pantalla que tuvieron que elaborar, digo, más allá de si sirvió o no, digo, eso es otra discusión, pero digo, a tal punto estamos que por lo menos sirvió como excusa para elaborar un semáforo que esté en el piso.
Totalmente, pero aparte, si nosotros estamos con la mirada en esa pantalla, ¿no? Tratando de no entrar en ningún juicio moral, estamos ahí, ¿no? Estamos mucho tiempo ahí, la mirada está ahí. ¿Sí? En un espacio que sí tiene profundidad, porque vino después del Renacimiento, o sea, tiene claro. Profundidad, no es que estamos viendo algo de dos dimensiones, pero la experiencia de nuestro cuerpo es plana, en el sentido de que, bueno, tiene un alto, la pantalla claro. Tiene un alto y tiene dos dimensiones, aunque la imagen se vea con una nitidez y una profundidad, ¿no? Entonces la mirada está allá, estamos ahí, está proyectada ahí. Y cada vez más tenemos la sensación de que habitamos esos territorios. Claro. Entonces, digo, no sé si estoy, ustedes me dirán si estoy alucinando.
Yo tengo una alucinación de siesta de verano. Me voy a enganchar con tu alucinación en dos líneas que no confluyen. Sí. Por un lado, recordaba, no sé, hace un tiempo estaba de moda, estos videitos que iban entrando en una realidad y la iban desplegando, ¿no? Tipo que entrabas en una cajita, que en realidad a partir de esa cajita entrabas en el interior de esa caja, que a la vez te llevaba al interior de lo que había dentro de la caja, y te iba desplegando. Yo pensaba cómo esta idea no por sacarle el cuerpo a las dificultades de la actualidad, no, pero esta idea positivista de que lo que veía el ojo era la verdad, nos dejó, por ejemplo, sin pensar en lo que, en todo aquello de lo material que no conocemos. El ojo no puede ver el átomo, no puede ver las moléculas, no puede ver la actividad.
Hay una escala, claro. Hay una escala que se pierde, ¿no? Como una escala ahí
de lo, de lo infinitesimal, digamos, lo muy muy pequeño no está disponible para el ojo. Esa es como una de las de los desvíos que me traía esto que vos decías, ¿no? Lo decías al revés, pero a mí me parece que es interesante pensar que hay que combatir esa idea de que lo único posible es lo que vemos. No, no desde una mirada ni religiosa ni esotérica, sino desde que para poder combatir la omnipotencia de lo humano, ¿no?
Exacto, porque ahí está solo, digamos, porque ahí el organizador sería solo el ojo del hombre.
Claro.
También nosotros somos mirados por el mundo. ¿Quiénes nos están mirando?
Claro,
¿no? ¿Y nos mira un bicho? Nos mira un árbol, nos mira cómo nos miran los otros. O sea, esto también, de ida y vuelta, porque también lo que tiene la pantalla es que del otro lado no hay nadie, en el sentido, hay un montón de cosas, pero...
Y también ahí me acordaba de dos cuestiones, de un capítulo de Black Mirror, vi muy pocos capítulos de Black Mirror, donde los personajes vivían en una realidad virtual. Entraban en la pantalla, casi todos los capítulos de Black Mirror, los pocos que yo vi, tienen que ver con eso, ¿no? Entraban en una realidad que no era la propia, y eso me lleva a un cuento ya canónico de Ray Bradbury, donde una familia entraba en una habitación, era como se consideró siempre como premonitorio de la realidad virtual, y empezaban a jugar con un león en una sabana, y el león se los terminaba comiendo. Bueno, si no leyeron el cuento, lo lamento mucho.
Alerta spoiler.
Me equivoqué. Pero bueno, me parecía como esas dos cuestiones, cómo esto empieza a ser nuestra realidad.
Exacto, y como empieza a ser nuestra realidad, o sea, yo tengo como muchos compañeros, colegas que, digamos, hay como dos vertientes, ¿no? Aquellos que reniegan totalmente de esto, ¿no? Y es como que hacer una apología de todo lo analógico, de todo, como tienen un rechazo, me parece que ni el fanatismo, ni adherir a todo, ni y yo creo que aparte no es posible una vuelta atrás, o sea, es posible... tener otras experiencias con el cuerpo, es posible administrar el tiempo de estar capturado o encerrado en esa pantalla. Pero también es interesante de pensar qué modificaciones, o sea, cómo nosotros, qué es lo que nos está pasando. A mí me interesa mucho, es cómo están cambiando los cuerpos y los sentidos y la percepción. Porque es como que pasáramos muchas horas, yo lo tomo como un entrenamiento, es como si estamos en eso muchas horas al día, es que estamos entrenando en algo, sin saberlo, ¿no? Entonces, estamos entrenando un tipo de mirada, un tipo de percepción, un tipo de posición de la corporalidad, de los dedos, del cuello, yo en Anatomía Vivencela, en el profesorado de danzas, bromeo con que, bueno, la próxima modificación que se viene es que va a desaparecer la curva cervical, que es como una C mirando para la espalda, y va a ser hacia abajo, y que entonces, y que los dedos van a tener juego con esa modificación de la materia, pero en realidad, antes de la modificación de la materia, que puede suceder, pero que lleva muchísimo más de miles de años de adaptación, sucede un cambio mucho más, que nosotros siempre hemos estado conversando sobre eso, de la percepción, de la sensación y de la atención, y cómo todo eso hace cuerpo.
Claro.
Que es mucho más invisible, por eso, no es que se te modifica, o sea, sin más allá de una patología que podés tener en lo cervical, ¿no? El exceso de tensión, lo que empieza a aparecer en la fisicalidad, en la materia, para mí el cambio más profundo no es ahí, por lo menos ahora, sino que está en que tenemos otro tipo de atención, otro tipo de percepción, de sensación, y que está cambiando mucho. Yo tengo esta sensación, que no sé si ustedes la comparten, los espacios. El otro día estaba en un bar y había poca gente. Entonces, en el bar, yo estaba en una mesa, había otra persona y estaba la persona atrás de la barra y alguien que se veía de la cocina, poquita gente. Todos nosotros estábamos con el celular. Entonces, de golpe, cuando levanto la mirada, el bar estaba muy silencioso, uh-huh. porque no estábamos moviendo nada y pensaba, empecé a flashear con esa idea y decir, los territorios están cambiando mucho, porque nosotros estamos en otros territorios. Claro. Claro. Y nuestra mirada también. Entonces, de golpe, sí, levanté la mirada y vi otra realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, digo, para pensar, digo, también porque me parece que tener diferentes posibilidades de mirar nos amplía las experiencias con el cuerpo, con el entorno, con eso que llamamos, entre comillas, realidad. No hay una realidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos componiendo? Y a lo mejor cómo las cosas las podemos ver así como los chicos, ¿no? Como cuando, qué sé yo, a veces mi sobrino me agarra, yo estoy acostada y me mira y me dice, me encanta verte la cara al revés, ¿no? O cabeza abajo, pero ¿qué otras perspectivas podemos tener para entender, comprender, para vivir en este mundo tan, tan loco, en este loco, loco mundo?
Totalmente. Me haces acordar una viñeta que me regalaron de el personaje de Liniers, que dice, habiendo tantas formas de usar un sillón, ¿por qué la gente usa siempre el mismo? La misma forma, nos sentamos, pero es la nena que tiene un nombre, y ahora yo por supuesto me voy a olvidar, que está, se va sentando en distintas maneras, boca abajo, cabeza abajo, se trepa del apoyamanos y dice, ¿por qué siempre nos sentamos de la misma manera? Hermoso, como siempre, Natalia Pérez, siempre es lindo recibirte. La Pradera se llama el cuento de Ray Bradbury. Para quien quiera disfrutarlo y no quedarse
hay un león, una sabana
y no quedarse con, es una pradera en realidad, evidentemente, no quedarse con mi brutal espantosa síntesis de ese cuento precioso del Hombre Ilustrado, 1950. Muy hermoso cuento. Muchas gracias por venir.
Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes.
Por favor. Bien.